bendición a lo que meditamos en su palabra. Nuestro buen Dios, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por su bendición a nuestras vidas, te damos gracias que tu Espíritu Santo alimenta nuestros corazones y nuestras almas contigo. Ahora, Señor, al pensar en tu palabra, por favor, guía nuestros corazones, guía nuestras mentes, guía nuestras emociones hacia ti, Señor, para que te podamos amar y servir mucho mejor de lo que lo hacemos. Oramos todo esto por Jesús. Amén. Bueno, qué duda hay, ¿no es cierto?, que nos ha tocado vivir momentos realmente excepcionales. Estaba pensando el otro día que tal vez todas las generaciones tienen sus momentos excepcionales. Estos han sido tiempos difíciles donde se nos dicen muchas cosas. La mayoría de ellos, la verdad, no sabemos si son ciertas o son una exageración. Pero de alguna manera todas estas cosas van aumentando nuestros temores y desazones en muchas personas. Esta pandemia tiene tantas cosas que la verdad nadie sabe muy bien cómo tomarla. Los gobiernos, las organizaciones internacionales a cargo de la salud parecen decir una cosa un día y a veces al siguiente día han cambiado de opinión. Ni siquiera tenemos una forma común de contar a los muertos que esta enfermedad ha producido. De hecho, como sabemos, algunos países ni siquiera lo hacen. Y al final tenemos la impresión, verdadera o falsa, que los políticos incluso en esto nos mienten. Y hablando de los políticos, ellos tampoco han sido una gran ayuda en estos tiempos difíciles y parece que muchas veces usan esta tragedia simplemente en sus luchas de poderes, en lugar de ser una guía y ejercer un verdadero liderazgo tomando decisiones para el bien de la nación. Muchísimo dinero se está usando en muchas partes del mundo en esta carrera para descubrir la vacuna. Hace poco leí que se espera que esté lista a fines de este año o a principios del próximo. Quien la obtenga primero será inmensamente rico. Pero a todo esto, hay otras catástrofes también produciéndose al mismo tiempo. Por ejemplo, el aspecto económico de este virus, con la pérdida de miles de trabajos en todas partes del mundo, con un gasto impresionante de dinero por parte de los gobiernos, que nos van a llevar a una gran deuda nacional. Y como ustedes y yo saben, al final serán los ciudadanos los que al final del día vamos a tener que pagar esta deuda a través de impuestos. Ningún gobierno genera dineros. La historia que las noticias nos muestran vez tras vez, y en especial en los programas de televisión de dudosa calidad, nos dan una visión de una situación, no sé si totalmente caótica, pero por lo menos muy cercana a eso. Lo que, por supuesto, aumenta una sensación de creciente inseguridad. Personalmente, creo que la mayoría de lo que nos dicen o no es verdad, o por lo menos es una verdad incompleta. Pero sea como sea, sin duda estos son tiempos de incertidumbre. Y en estos tiempos de incertidumbre, ¿cómo reaccionamos los cristianos? ¿Qué decimos los cristianos? Principalmente, ¿cómo debemos pensar tú y yo sobre todo lo que está ocurriendo? Y hoy quiero seguir, en un sentido, la excelente línea del sermón del domingo pasado. Porque es justamente en momentos como estos donde debemos crecer en nuestra fe y seguridad del amor de Cristo. Cuando la vida anda relativamente bien, o por lo menos relativamente normal, no pensamos mucho en las cosas que de verdad tienen valor o tienen verdadera importancia. Y me parece que pensamos aún menos en las cosas eternas. Estamos demasiado cómodos y ocupados en nuestras propias vidas, día a día. Y es justamente por eso que en tiempos como este, difíciles, dolorosos, incómodos, inseguros, son y deben ser para los cristianos tiempos al mismo tiempo de una gran bendición, de una gran renovación espiritual. Porque son tiempos como estos que nos llevan a aferrarnos y aferrarnos de todo corazón, aferrarnos con toda pasión a las promesas del Evangelio. Nos obligan, en un sentido, a volver nuestra mirada desde una falsa seguridad que pensamos que teníamos y que de verdad nunca ha existido, a la verdadera seguridad que solo podemos recibir de Jesús, que solo puede darnos nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial. Pero este consuelo, este verdadero consuelo de Dios, no viene simplemente porque nos repetimos ciertas cosas como si fuera una especie de mantra, sino por conocer y gozar del verdadero Dios del cielo y de la tierra. O sea, la pregunta es, ¿quién es el Dios en el cual tú has puesto tu fe? ¿Quién es el Dios en el cual tú has puesto tu fe en este tiempo que estamos pasando ahora? ¿Quién es el Dios al cual estás orando y recurriendo en estos momentos? ¿Qué dice este Dios de sí mismo? ¿De qué manera eso es útil para ti, para mí? Vuelvo a decir, especialmente en tiempos como estos. Para entrar en el tema, debemos recordar que todo lo que conocemos de nuestro Dios no es un invento nuestro. No es algo que nosotros inventamos. Es demasiado grande, demasiado más allá de lo que la mente humana es capaz de imaginar. Conocemos de Dios lo que Él en su amor nos ha querido revelar en su palabra. El gran Job dijo al respecto, ¿qué es que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Qué puedes hacer si son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo, que son más grandes que la tierra y más anchos que el mar? Conocemos de nuestro Dios lo que Él mismo ha querido mostrarnos. Y esto es muy importante para nuestro orgullo, porque nos muestra vez tras vez cuánto dependemos completamente del Señor. Y hoy quiero que pongamos atención tal vez a tres cosas del carácter de Dios que nos pueden ayudar ahí. Muchas otras características, pero quiero pensar en tres que para mí han sido importantes de pensar en este tiempo. Primero, Isaías 46 nos habla de este gran Dios que controla todas las cosas. Yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. La verdad es que el Señor es el único que es absolutamente independiente. Dios es el único que no está sujeto a nada ni a nadie. Dios es el único que no es influenciado por nadie. Todos nosotros no somos independientes, dependemos de muchas cosas. Todos nosotros estamos sujetos, dependemos, somos influenciados por otras personas o por otras situaciones. Sin embargo, Dios obra siempre como Él quiere, pero también la Biblia nos enseña que nadie puede frustrar ni detener los planes de Dios. Yo siempre he pensado en cómo habrá sido para los fariseos, esos líderes fariseos que lograron matar a Jesús, luego que han logrado por fin, después de 3 años, de tratar de deshacerse de este joven rabí, este joven rabino, por fin lo han crucificado. ¿Cómo habrá sido esa tarde? ¿Cómo habrá sido esa noche? Ellos deberían haber estado felices. Lograron sus planes. Por fin logramos hacer lo que tanto queríamos. Sí, claro que sí. Pero ¿fue eso toda la historia? Porque por encima de su pecado, por encima de esa terrible maldad que estos hombres cometieron, fue la voluntad de Dios que Cristo muriera por nosotros. Fue Dios quien entrega a su único Hijo Jesucristo a la cruz, por amor a nosotros. No fue un accidente, no fue un asunto político, no fue solamente la conspiración de estos líderes fariseos. La soberanía de Dios es tan grande que incluso transforma o es capaz de transformar la maldad humana en algo que resulte para la gloria del Señor. ¿Podemos imaginarnos que aún las terribles situaciones que el mundo está enfrentando en este momento están bajo el control de Dios? ¿Están bajo el control de Dios? En un sentido, la pregunta es, ¿fue Dios quien permitió este virus? Y la respuesta a esa pregunta es un absoluto sí. Nada escapa a su mano poderosa. Ahora, Dios no empuja a los seres humanos o a las naciones a hacer la guerra o a matarse entre ellos. No, Dios no nos empuja a ser ni malos, ni crueles, ni mentirosos, ni orgullosos. Dios no nos empuja a engañarnos a nosotros mismos. Todo esto y mucho más lo hacemos solito. Está en el fondo de nuestro corazón. El apóstol Santiago escribe y dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Los padres de la Reforma Protestante hablaban de la depravación total del ser humano. Esta es una palabra que nos suena tan fuerte e impactante, ¿no es cierto? Y lo es una frase fuerte. Pero lo que quiere decir realmente es que cada aspecto de la naturaleza del ser humano, ya sean nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, están afectadas y desviadas por el pecado humano. Por lo tanto, lo normal es que el ser humano no funcione como debe. Definitivamente no se comporta como fue o para lo que fue creado. Y la historia de la humanidad solo es un largo recordatorio de esta triste realidad. Por eso es que hay tanta maldad a nuestro alrededor. Por eso es que hay tantas frustraciones en el corazón de todas las personas, incluyendo el tuyo y el mío. Es aún más que eso, porque es el fruto del pecado humano la que trae las calamidades a nuestra vida y a nuestro corazón, pero también es la causa por la cual la naturaleza está en desorden. Vez tras vez la Biblia nos recuerda que nadie es inocente, que todos hemos pecado contra Dios, y ese pecado trae consecuencias, incluyendo terremotos, tsunamis y virus. Todas estas cosas son un constante recordatorio del problema del pecado, del efecto del pecado, el tuyo, el mío, el de todos. Las consecuencias del pecado traen dolor, sufrimiento y muerte. Pablo escribe sobre esto en su carta a los Romanos en el capítulo 8, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Por eso justamente es que es tan grande, maravilloso, por eso es que es tan soberbio lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él vino justamente para cambiar los efectos de nuestra propia maldad. Dios ha cambiado nuestro presente. Dios ha cambiado nuestro futuro en Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque Él ha triunfado. Él ha vencido la muerte. Y por lo tanto hay una perfecta seguridad para todos nosotros. No solamente de vida eterna, que ya es algo increíble, sino que Jesús ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Todas estas calamidades que de vez en cuando sufrimos apuntan, como dije, justamente a hacernos pensar en la gravedad del pecado. Porque es nuestro pecado el responsable del estado del ser humano y de toda la creación. Tal vez tiempos como estos, nos permitan pensar, nos permitan apreciar lo terrible que es cuando el ser humano camina lejos de Dios. Lo terrible que es cuando personas viven como si Dios no existiera o como si Dios no fuera del todo importante. Tal vez estas situaciones como las que vivimos ahora, como el coronavirus, nos hagan reflexionar muy seriamente en quién es Dios en nuestra vida. ¿Cuál es o cuál no es nuestra relación con Él? ¿Cuál es o cuál no es nuestra intimidad con Él? Tal vez tiempos como estos nos llevan a pensar y a recordar en forma muy especial las promesas que tenemos nosotros los cristianos y que sin duda alguna se cumplirán. Y la Biblia, justamente por eso, vez tras vez nos repite estas mismas verdades. Y las repite porque tú y yo necesitamos desesperadamente escucharlas, vez tras vez. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es y será siempre el Señor de todo y de todos. Él está en control perfecto de todas las cosas, las grandes y las pequeñas, las que nos gustan y las que no nos gustan, las agradables y las desagradables. El mismo Señor Jesús nos dijo, no se venden 5 gorriones por 2 moneditas, sin embargo Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces podemos contar con esta gran seguridad, una seguridad espléndida, una seguridad que viene de la boca misma de nada menos que nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. Hoy, muchas veces, cuando no solamente el mundo, sino a veces nuestras propias vidas parecen irse por una alcantarilla, saber que en realidad, que la realidad es que no hay nada suelto, que nada está sin control. Está directa y perfectamente controlada por nuestro soberano Señor. Y aunque no podemos verlo ahora, todo lo que ocurre será para su gloria y para nuestro bien. ¿Cómo sabemos que estas palabras de Jesús son para nosotros en este tiempo? Bueno, esto me lleva a la segunda característica de Dios. La Biblia nos enseña vez tras vez que nuestro Dios no es como nosotros. Él no cambia de opinión. El apóstol Santiago escribe y dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo y la tierra. Es siempre el mismo. En él no hay cambio que produzca sombra. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es el mismo por siempre y para siempre. No hay cambio alguno en su ser. No hay cambio alguno de opinión en su palabra. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera, nunca habrá un tiempo en que Él no existirá, nunca ha evolucionado, nunca ha crecido, nunca ha mejorado. Para nosotros, esta gran verdad de Dios nos cuesta mucho entenderlo y no estoy seguro que lo entendemos, porque nuestra experiencia nos muestra que en muchos sentidos todos cambiamos, nacemos como un bebé, vamos creciendo, nos ponemos más viejos y finalmente morimos. Cosas a nuestro alrededor, nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, va cambiando. Dios no cambia. Nada, nunca. Es perfecto. Nuestro Dios siempre ha sido, es y será perfecto. Lo que es hoy ha sido siempre y lo será por siempre. Lo que Él dijo es lo que se va a cumplir. Él no puede dejar de cumplir lo que ha dicho. Y yo creo que aquí, hermanos, tenemos otra de estas firmes consolaciones que como cristianos debemos poder gozar especialmente en tiempos como estos. No importa al final del día cuán inestable seas tú o sea yo. Claro que lo somos. La mayoría de las veces son nuestras emociones las que nos controlan. Dios no cambia. No importa qué tan inestable sea mi situación familiar, mi situación personal, mi situación laboral. Por encima del bombardeo constante de lo que la televisión dice respecto al coronavirus, o lo que es o lo que no es, Dios no cambia. Su propósito es fijo, su voluntad es estable. Su palabra para ti y para mí es, al final del día, lo único verdaderamente seguro que tenemos. Sus promesas se cumplirán, cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos seguridad que Dios cumplirá todo lo que Él nos ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros en los momentos de pruebas, de dificultades, de enfermedades, lo sintamos o no lo sintamos. Él sí nos dará su consuelo cuando pasemos por esos tiempos, especialmente por esos tiempos tristes. El apóstol Pablo escribe al respecto y dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida para que puedan resistir. Este pasaje de 1 Corintios 10:13 que acabo de leer, es uno de esos versículos en la Biblia que todos deberíamos tener y reconocer de memoria. Él sí nos dará a conocer su voluntad. Él sí cambiará nuestro corazón, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él tiene perfectos planes para sus hijos. Él tiene perfectos planes para ti y para mí. Él sí es el único que está a cargo de tu futuro. y el mío. Él es el único que de verdad está a cargo de tu familia, de tu iglesia, de tu país. Estas características de Dios por la cual Él nunca cambia de parecer nos garantizan el cumplimiento de todo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. El Salmo 146 nos llama a algo muy sabio. Dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhala el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Pero hay una tercera característica de Dios que nos ayuda en momentos de desaliento, de dolor, de confusión, o simplemente del bajoneo normal. Volvamos a los Salmos 89 esta vez. El Señor Dios Todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Tú dominas el mar embravecido y aquietas las olas encrespadas. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todos los que hay en él. ¿Saben? El que no puede hacer todo lo que quiera, el que no puede llevar adelante lo que se propone, no es Dios. Sin embargo, nuestro Dios es así. Él tiene no solamente la voluntad de hacer lo que quiere, sino que además tiene el poder para llevarlo a cabo. De hecho, es el único que tiene este tipo de poder absoluto. En Mateo 8 leemos, cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le seguía. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Esta es la parte interesante de este pasaje. Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Y al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Interesante esa frase, no sé si has pensado, lo tocó. Interesante porque, por ejemplo, en el caso del siervo del centurión lo salvó a la distancia. De hecho, parece ser que el Señor nunca conoció a ese siervo que él sanó. Jesús no necesitaba tocar a ese leproso para sanarlo, pero lo hizo. Pero lo hizo, tocó a un leproso, tocó a alguien con una enfermedad contagiosa. Este es el tipo de Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza y seguridad, un Señor que no tiene problemas en tocar incluso a un leproso. En estos tiempos que vivimos hoy, nuestro Señor Jesús no tendría ningún problema en tocar y abrazar a alguien con coronavirus. Un Dios activo y con el poder para cambiar, un Dios que está a cargo de las circunstancias que vivimos. Y como dijimos, las que son fáciles y especialmente las circunstancias que son difíciles. Es por eso que podemos confiar completamente en Él. Hermano, si Dios no fuera lleno de todo poder, entonces sí que estamos en un lío. Entonces y solamente entonces tendríamos muy serias razones para desanimarnos, confundirnos, afligirnos, sentirnos hasta desesperados. O incluso para reclamar por las circunstancias de la vida que nos toca pasar, cualquiera que sean ellas. Él nunca nos ha prometido que no vamos a sufrir. Más bien, Él nos aseguró lo contrario. De hecho, en estos últimos días hemos visto muy de cerca el sufrimiento y la muerte en nuestra congregación. Pero la verdad es que sigue siendo verdad que no hay ninguna oración demasiado grande para Él, que Él no pueda responder según su perfecta voluntad. Y nuestra oración es que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra. Ninguna necesidad es demasiado grande para que Él no pueda suplirla, ninguna tristeza o desesperanza en nuestro corazón, donde Él no venga a nuestras vidas con su paz, una paz que es mucho más de la que tú y yo podemos experimentar, una paz que solamente nuestro Creador, que solamente nuestro buen Padre que está en el cielo, sabe cómo darnos a cada uno de nosotros. Ninguna tentación que sea demasiado grande para que Él no nos dé su poder para salir de ella, para soportarla o para rechazarla. Ninguna aflicción demasiado profunda en que Él no sepa cómo darnos su consuelo, su esperanza. El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? Me parece que es tan importante que debemos tener este conocimiento de quién es realmente nuestro Dios. Es un conocimiento práctico que afecta nuestras vidas. Porque somos cristianos, pero muchas veces vivimos como si nuestra fe no nos afecta en momentos difíciles o en momentos de grandes pruebas. A veces por nuestra manera de actuar o de pensar, parecería que Dios no está a cargo de nuestras vidas. Parecería que Dios no está a cargo de las circunstancias que pasamos. Pero tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en el pasaje de hoy. Aquí tenemos el apóstol a los gentiles lleno de planes para ir a muchas partes, incluso hasta la lejana España, que era la parte más lejos del Imperio Romano. ¿Pero dónde lo encontramos cuando escribe esta carta a los filipenses? En la cárcel. Qué frustrante, ¿no es cierto? Sin embargo, el apóstol escribe su carta a los filipenses, ¿y qué leemos en Filipenses? Es tal vez la carta más alegre del apóstol Pablo. Y la carta a los filipenses se llama la carta del gozo. De hecho, la palabra gozo o el gozo del Señor es mencionada por lo menos directamente 16 veces. Bueno, ante la realidad de que los planes para el evangelismo del mundo conocido están al parecer destruidos por el encarcelamiento de la persona que tenía esta misión, ¿cómo puede ser que Pablo escriba una carta de estas condiciones? Sería muy fácil, ¿no es cierto? Tal vez pensar que Pablo estaba algo loco o tal vez era un fanático religioso. Pero nada de eso. Lo que pasa es que este apóstol conocía el carácter de su Dios en una manera práctica. Él sabía que aunque puede ser que uno no entienda muy bien lo que está pasando o por qué está pasando, Dios siempre tiene una buena razón para ello y podemos confiar en él. Pablo escribe sobre este tema a los romanos y les dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esas cosas son para nuestro bien. A veces tienen, como decimos, un sabor amargo y otras veces es dulce. Sea como sea, Dios está a cargo. Él nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros y Él no nos dejará ahora. El apóstol Santiago dice en su carta: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y parafraseando al apóstol, diríamos aquí: ¿tú crees en Dios? Bueno, fantástico. Pero también el diablo cree que existe. Creerle a Dios es mucho más que creer en Dios. Creerle a Dios es aceptar su palabra como la verdad por encima de lo que nosotros pensamos o sentimos. No porque seamos fanáticos religiosos, sino porque conocemos al Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza. Y toda la historia bíblica nos dice que Dios sí es confiable. Dios obtendrá gloria en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo hoy, hermanos. Pero además, el Señor hará su perfecta voluntad en tu vida y la mía, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Él ejerce su perfecto control en nuestras vidas. Y aunque no nos demos cuenta en estos momentos, y probablemente no lo hacemos, todas las cosas cumplirán de una manera u otra lo que en su perfecta voluntad Él ha pensado para el bien de cada uno de nosotros. Y esa perfecta voluntad es lo perfecto para tu vida, para mi vida, para la Iglesia de St. James, para Punta Arenas, para Chile y sin duda el mundo. No hay nada perfecto y bueno lejos de la perfecta y buena voluntad de Dios. Podemos confiar plenamente en las promesas de nuestro buen Padre, porque es la característica de Dios por la cual Él nunca cambia. Porque es perfecto y también sabemos que Él está lleno de todo poder para hacer y realizar lo que es su perfecta y buena voluntad. Porque sabemos que Él tiene el poder para tocar el corazón, incluso el tuyo y el mío, transformarlo y perdonarlo. No solamente podemos, sino que debemos volvernos a este Dios lleno de poder y con un corazón rebosante de amor por nosotros. Lo demostró, y lo demostró con creces cuando mandó a su Hijo a morir por ti en una cruz. Y sigue amándonos en estos momentos y por la eternidad. El conocimiento de quién es nuestro Dios y cuál es su carácter nos da una completa y diferente perspectiva de lo que nos pasa. Ya sea esta la pérdida dolorosa de alguien, cambios en la vida, enfermedades, inseguridades acerca del futuro. Es justamente en momentos como estos que estamos viviendo, es que es un buen ejercicio para nuestra mente y nuestro espíritu el meditar seriamente en estas verdades del Evangelio. Todas estas verdades, todas estas seguridades, están disponibles solo para aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a este gran y poderoso Dios y a su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿eres tú una de estas personas? ¿Eres tú una de estas personas que goza de estas seguridades? ¿Tú eres? ¿Quién sabe? Es muy posible que este COVID-19 puede ser una tremenda bendición en tu vida y en la mía, si nos lleva a volvernos a Dios, en una forma totalmente diferente a lo que nunca antes tú y yo hemos experimentado, que nos lleva a aferrarnos al Señor con pasión, con un nuevo corazón que solo el Señor Jesús sabe cómo transformar. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, junto cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Amén.